Desde el bar, edición La Atlántida. Luis Herrera me confesó antes de que saliéramos al aire que él murió. Murió hace unos años en un accidente con su amigo el Hobbit. Iban juntos en la comarca, no lagunera, sino la comarca de los Hobbits. Y Saruman lo revivió en La Atlántida. Y ahí... volvió y quiere contar su historia. Luis, por favor, que pase el desgraciado Luis Herrera y que nos cuente qué pasó en Atlántida y cómo reviviste.
¿Qué puedo decir? He tenido sueños lúcidos debajo del mar. He visto estructuras debajo del mar y afuera de este. Cerré los ojos sin plan de meditar en un avión y me vi en una imagen en la que yo estaba en el fondo del mar. Todo eso me ha pasado. Ah, no, miento. Eso es lo que dice el Hobbit Bermúdez, que le ha pasado en una entrevista muy loca que salió hace apenas un día o dos. Pero bueno, antes de que ustedes quieran olvidar del programa, les digo que no vamos a hablar del Hobbit Bermúdez, más allá de esta pequeña risa. Estamos en la previa de la jornada 16 de la Liga MX, también todo el tema de Nahuel Guzmán. Pero antes de eso, como siempre les digo, por favor, suscríbanse en Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra aplicación de audio. También en YouTube, ahí en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y por favor, déjenos review con comentarios, de preferencia de 5 estrellas, para que así más y más gente nos encuentre. Como, hablando también de cosas extrañas, nos puso aquí Miolín. ¿Qué opinan de lo que dijo Álvaro Morales en el podcast de La Volpe de que los orígenes regionales de los seleccionados afectan la cohesión del grupo? Ejemplos, en el 86 había muchos chilangos, en el 2006 tapatíos.
A ver, es que ese ejemplo es incluso anterior. En los 60, 50 y 60, sí había serias rivalidades entre los seleccionados del DF y los de Guadalajara. Es la realidad. No se llevaban bien y eso afectaba al grupo. Ahora menos, pero existe, ¿eh? O sea, tiene razón Álvaro en cierto sentido. No sé si tanto por el origen regional, sino por los clubes donde jugaron. O sea, nosotros ya lo hemos dicho varias veces y a mí me lo han confirmado diversas fuentes dentro de la selección. Había un grupo de seleccionados, jugadores y exjugadores del Guadalajara, pues que se dedicaron mucho al desmadre. No al desmadre de salir de pedos, sino a echar desmadre dentro de la concentración, sin poner realmente atención a las instrucciones, viendo su teléfono cuando no deberían, comiendo mal, comiendo comida chatarra, hasta el punto que el cuerpo técnico tuvo que separarlos en las habitaciones. Entonces, sí afectan, esas cosas sí afectan. Uno no se entera, pero sí tiene razón Álvaro.
Sí, y luego por eso algunos aficionados a clubes se quejan de que a sus jugadores los pelan menos. Pues bueno, también hay que considerar la formación, vamos a decir, cultural o por lo menos de ética de trabajo que les dan. O sea, no es simplemente el hecho de que, se caen bien o mal porque unos son regios y otros chilangos, o porque unos juegan para Chivas y otros para la América o Pumas. Es más bien eso, ¿no? La cultura general, la cultura deportiva que traen de un lado u otro, pues sí puede haber ahí un choque que haga más complicado. Si no la convivencia, sí que el grupo jale todo parejo, ¿no? Que todos tengan, digamos, la misma profesionalidad, la misma idea de cómo encarar una concentración. Pero bueno, un comentario más. Nos preguntaba Alberto González, que anda muy activo esta semana. Hablando de la polémica de Kong, aunque sea ya vieja, estos personajes que ya pasan de lo polémico a lo odioso para espectadores, ¿qué le reditúa a la televisora la mala fama que tienen estos personajes en su pantalla? Yo lo pongo muy simple, la fama. Mejor tener a alguien con mala fama que a alguien que nadie conoce.
Con todo cariño, yo creo que también tiene que ver con una cuestión de cuotas de género. O sea, pues quedar bien por eso. O sea, yo creo que en este caso la televisora quiere tener las cuotas de género parejas y tiene a dos mujeres narrando, una de las cuales es muy buena. Y la otra está ahí por cuota de género y porque pues, es una bully. Esa es mi impresión, ¿eh? O sea, no. Porque no encuentro, sinceramente, otra justificación para tener a alguien. Porque no es solamente con lo que pasaba como cuando era analista, ¿no? Que la gente la odiaba, pero la verdad es que como analista no estaba mal. El problema es que como narrador es terrible. O sea, es una cuestión de capacidad, ¿no? O sea, no es solamente lo del mito de Sísifo o algo así. Es que no tiene ritmo, no tiene entonación, no sabe. O sea, es sinceramente es como si pusieran a una persona promedio a narrar un partido de fútbol, cuando además, absurdamente, al día siguiente tienes a Majo González, que es buenísima y que le pone la emoción, le pone la entonación, sabe de lo que habla. No sé, a mí me parece muy, muy extraño todo eso.
Yo, sin descartar que haya una intención ahí de cuota de género, creo que en estos momentos ya empezamos a ver, tanto en Televisa como en ESPN, por ejemplo, que tienes a narradoras buenas que no están ahí por cuota, o que por lo menos si alguien pensó que las metieron por cuota, es cosa de escucharlas y darse cuenta de que saben de lo que hablan, y no únicamente en fútbol, también las hay en otros deportes. Pero bueno, si ese es el tema, pues ya en un año o dos también a la gente que tiene la Champions le tendrán la oportunidad de cambiar a las que no funcionan por otras que lo hagan mejor. Yo sí creo que tiene también mucho que ver el tema ese de que es mejor tener a alguien con fama, aunque la gente la odie o que sea mayoría de polémica, vaya, porque no solamente va del lado de aquí, hablamos de la Reimers, sino el personaje que mencionamos antes, Álvaro Morales, que tiene también muy mala fama. Pero a fin de cuentas, quien tiene mala fama también tiene siempre un éxito de seguidores que van a todas partes a donde estén trabajando, ¿no? Llámese Álvaro, llámese la Reimers, llámese Faitelson. Entonces creo que también va por ahí, más allá del
género. Pero sí hay una diferencia, Luis, entre ambos, que es que Álvaro es buenísimo en lo que hace. No nos gusta lo que hace, ¿no? Que es distinto. No nos gusta el tipo de periodismo que hace, pero es buenísimo. O sea, no es que genere polémica por ser quien es, pues, y porque la gente considera que Álvaro Morales sea terrible, sino que él se generó un personaje precisamente para eso y le funcionó muy bien. O sea, no es como si de pronto pusieran a... Voy a decir cualquier cosa, porque es alguien que sabe un montón, pero de su deporte. Como si pusieran a Pepe Segarra a narrar fútbol y pues el pobre Pepe, que ha hecho fútbol aplicado toda la vida, no supiera de lo que habla, ¿no? O sea, no es lo mismo. Yo sí creo que hay una diferencia importante ahí, ¿no? Insisto, eso no quiere decir que nos guste el personaje de Álvaro, que no nos gusta, pero es algo intencional preparado para eso.
Pero te la cambio ahí con el ejemplo que hace Pepe Segarra. En Televisa pusieron a Faitelson a ser comentarista de los partidos de la selección y es evidente que no tiene ni idea de lo que está hablando, pero se la están jugando a que su ejército de fans lo va a seguir y va a estar ahí en la narración del partido con ellos en lugar de escuchar la otra. No sé si
pero no está narrando, ¿no?
Pero pero está ahí, está comentando, o sea, y no debería estar ni siquiera, yo creo, dentro del estadio. Lo podrías tener en la mesa, moderando la mesa de discusión postpartido o simplemente haciendo el color. Lo tienen ahí de comentarista junto a Vaca, La Volpe, y yo olvidé quién es el otro en la narración, y cada vez que habla uno se da cuenta de este no tiene lugar ahí, ¿no? Y creo que eso lo saben todos en esa televisora, pero dicen, no importa. Es el personaje polémico al que un sector del público odia, pero también otro sector adora, lo ponemos ahí porque alguien le va a seguir. No sé si en el caso de The Reimers haya también un porcentaje altísimo o pequeño de gente que la adora, pero definitivamente también existirá un grupo de fans que está ahí con ella.
Igual, yo entre Faitelson y The Reimers, Faitelson toda la vida. Faitelson, digo, puede que esté fuera de su espacio narrando, digo, comentando partidos de fútbol, pero es un tipo que ha tenido éxito dentro de su personaje y con inteligencia. O sea, si me dan a elegir, y creo que a la mayor parte de la gente, Faitelson sobre las Reimers. Pero bueno, ya nos extendimos muchísimo en este comentario, que creo que a la gente le va a gustar, porque les encantan estos debates, pero me parece que ya no da para más, pues.
Claro, y además es adrede porque siendo episodio de viernes en el cual tenemos que hacer la previa de la jornada y el viernes carroñero, como alguien decía por ahí, está realmente de la patada, mejor dedicarle 10 minutos a temas más divertidos que hablar del Tijuana-Puebla, ¿no? Y hablando de temas más divertidos, ¿por qué no? Antes de la previa, pues platiquemos de la sanción a Nahuel Guzmán, que ya salió después de todo ese tema de láser en el partido contra Monterrey, que le quería ahí cegar al pobre de Esteban Andrada, que también acabó de hecho castigado por haber puesto una publicación en Instagram en contra de Nahuel, pero bueno, para Esteban Andrada es una multa, para Nahuel son trabajos forzados, la pérdida de todo su patrimonio y una suspensión de 11 años. Ah, no, verdad, no es para tanto.
No, no es Adolfo Ríos, güey, no es Adolfo Ríos, tranquilo. Exacto. Tranquilo, Luis. le dieron alto.
¿Cómo? Eso, ¿no? Que si hubiera sido Adolfo Ríos, directivo de Tigres, le daban otros 5 años de castigo al pobre por estar ahí nada más viendo el partido. Pero sí, al final, A Tigres también le dan una sanción, me parece, no estoy seguro. A Monterrey sí, por el tema de la seguridad y todo el partido, aunque es una sanción más económica. A Nahuel el castigo queda en 11 partidos de suspensión, una multa y horas de servicio a la comunidad por haber violado, según la comisión disciplinaria, 5 incisos del reglamento, pues, de competencia.
Y me parece que son los partidos correctos, ¿no? O sea, no sé tú qué pienses, Luis. Había mucha gente que se quejaba, no están haciendo nada, empezaron tardísimo la investigación, ¿cómo puede ser? Siempre la Liga MX, siempre lo mismo. Y digo, como lo dije en un tuit, ¿no? La Liga MX hace muchas cagadas. Pero eso no quiere decir que todas las cosas sean cagadas, ¿no? O sea, hay algunas cosas que hacen bien. Y creo que hicieron bien en investigar. Digo, era evidente lo que había pasado, pero bueno, hay que lanzar un proceso de investigación donde se desahoguen pruebas y después en sancionar con la dureza necesaria, ¿no? O sea, yo creo que 11 partidos es lo correcto. Además, ahora nos contarás las cuentas que hiciste para los 11 partidos y creo que afectan lo que tienen que afectar.
Sí, aquí lo malo es que la comisión en su comunicado, en la página de la federación, no especificó exactamente cuántos partidos son por cada violación al reglamento, ¿no? Solamente en lista que es artículo 18, inciso B, contravenir principios de deportividad, y fair play a través de bla, bla, bla. Artículo 18, inciso H, no acatar diligentemente las disposiciones de los oficiales de partido, inciso I, incitar al público a realizar actos impropios, agresivos o vandálicos en contra de cualquier persona. Inciso J, llevar a cabo una conducta impropia, que se parece bastante al inciso B, pero bueno. Y artículo 71, inciso B, realizar conductas que vayan en detrimento del fair play, del deporte, del juego limpio y del fútbol federal en general. O sea, tres incisos se ven muy parecidos, pero bueno, a lo mejor fueron tres por el primero y dos por cada uno de los siguientes. Son 11 juegos. Como tú dices, ¿no? Es una sanción fuerte, de las más fuertes que ha habido en general en la historia de la Liga Mexicana, más allá de las que han sido de todo un año o así por jugadores que le pegan al árbitro, ya cuestiones, digamos, más graves. Pero bueno, para quienes pedían un castigo ejemplar, creo que sí, los 11 partidos van a ser una suma importante. Para quien todavía quiera quejarse de que no es suficiente, pues estará claro el pequeño detalle de que Nahuel está lesionado y buena parte de su sanción la podría cumplir en partidos en los cuales de todos modos no podría jugar.
Sí, eso es lo que pasa, ¿no? La gente está contando el número de partidos y pensando, bueno, pues lo único que va a pasar es que Nahuel se va a perder ese torneo y un partido de lo que sigue, qué es lo que sucedería si Tigres llega a la final, pero también recordemos que si Tigres es eliminado antes, entonces se perderían los partidos del siguiente torneo. Y sí, es verdad que está lesionado, es verdad que algunos de los partidos se los va a perder, pero fuera como fuera la sanción sería así, ¿no? O sea, porque no puede sancionar cuando se recupere de su lesión. Yo creo que hicieron el castigo pensando precisamente en que estaba lesionado y en darle partidos una vez que estuviera sano, no solamente de los que fueran durante la lesión.
Sí, eso digamos que aplica en cualquier deporte, en cualquier liga importante del mundo, de que las sanciones se van a atribuir independientemente del jugador. Claro, de repente uno piensa, pues si se está lesionado y aparte lo suspenden, ha pasado de repente con jugadores en la NFL, ¿no? Que les toca una suspensión, justo también cuando están en algún momento pasando alguna lesión o recuperándose una operación, pues ni modo, ¿no? Coincidieron. No puedes aplicar un criterio de que no, primero que pase un examen médico y después lo castigamos. Sería un castigo excesivo. En este caso, y como señalas, si Tigres fuera el play-in y tuviera que jugar dos partidos, llámese que acaba séptimo, pierde el primer partido, después le gana el noveno y luego pudiera llegar hasta la final, ahí sumarían 10 partidos contando los últimos dos de esta temporada regular y entonces le quedaría nada más uno por cubrir. Pero, por ejemplo, si Tigres califica a la liguilla como quinto lugar y pierden cuartos de final, pues habrá acumulado únicamente 4 partidos que se pierden y estaría fuera hasta la jornada 7 del torneo de apertura, a menos, y son capaces, de que los quieran contar también los partidos de suspensión en la League Cup, que no deberían.
No deberían y no creo, porque son reglamentos distintos, sinceramente. También podrían, sería lo mismo si entraran al play-in y quedaran fuera del play-in, ¿no? O sea, sería hasta la jornada 7. Creo que la sanción es justa. O sea, creo que es lo correcto. Dependerá de Tigres que sea menos, menos dolorosa en el sentido de cantidad de partidos jugados mientras estaba lesionado, pues, pero yo creo que también el equipo de Tigres contaba con que Nahuel, que tenía 2 meses de lesión, pues quizás llegara a la final, ¿no? O sea, si Tigres llegara a la final la pudiera jugar o algo así. Bueno, ahora ese caso va a ser imposible. Y nada, pues creo que se hizo justicia dentro de lo que cabe en el fútbol mexicano por una vez.
Sí, básicamente ya con esto de entrada, si no está garantizado que Nahuel no podrá volver en lo que resta del torneo, independientemente de hasta dónde llegue Tigres, y creo que también eso pues casi va a dejar a Tigres sin opciones de ser campeón, porque sí vimos la diferencia de que no está Nahuel y en lugar esté su suplente Felipe Rodríguez, que es un buen portero a secas, pero creo que para estos Tigres todavía el aporte de Nahuel, tanto de liderazgo, de calidad y también de mañas, es aún muy significativo en términos de poder pelear por un campeonato.
Sí, no, sin duda. Es que además es eso, ¿no? O sea, Tigres lo que quiere es ser campeón y se queda sin una de sus grandes figuras, ¿no? Con Nahuel en la cancha, en el partido contra el Columbus, seguramente hubieran avanzado, ¿no? Porque es además experto en penales. Y bueno, obviamente Carlos Felipe Rodríguez no está ni mucho menos en ese nivel. Entonces, eso. Insistir en que el castigo está bien, ¿no? O sea, los que se quejan de que fue, los Tigres que se quejan fue excesivo, se equivocan. Pues lo que hizo Nahuel fue, la verdad, una de las cosas más antideportivas que se pueden hacer. O sea, cuando la gente se queja de que los jugadores escupen, esto es hasta peor, ¿no? Porque el escupitajo es simplemente humillante por sí mismo, pero el láser puede ser incluso perjudicial para la salud, ¿no? Entonces, creo sí. que está bien, pues.
Sí, que justo respecto a ese tema del perjuicio que puede tener un láser a la salud de quien recibe esa luz, había aficionados, como siempre, diciendo, ha habido cientos de jugadores que les han echado el láser y nunca ha habido uno que quede dañado. Bueno, es que es el pequeño detalle. El que haya habido hasta ahora, vamos a decir, 1,000 jugadores de fútbol, básquetbol, americano, que no han sufrido una lesión por el tema del láser, no significa que no pueda pasar. Es, por ejemplo, el caso este extremo que ocurrió en la NFL con este jugador de los Bills de Buffalo, de Hamlin, que recibe un golpe en el pecho que han recibido cientos de jugadores o miles de jugadores en la historia de la liga, y lo recibe justo en el instante en el cual le puede afectar en lo que es su cuestión cardíaca, y el pobre pues sufre ahí un paro en pleno estadio y creo que estuvo clínicamente muerto un par de minutos. Fue una jugada fortuita, fue algo que esperemos no se vuelva a repetir nunca en la NFL, pero pasó. Una de cientos de miles, pero pasó. El tema del láser es algo similar. El hecho de que muchas veces se haya hecho sin que haya tenido hasta las consecuencias graves en la salud visual de un jugador no implica que el riesgo no exista.
Sí, o sea, la posibilidad está, ¿no? Ojalá que nunca le pase nada a nadie, pero ya con el hecho de que exista la posibilidad, eso te dice que pues es una acción que puede afectar la salud, ¿no? No es como si le disparara con una pistola, ¿no? O sea, no es que la posibilidad es infinitesimal, ¿no? Pero bueno, si Nahuel le hubiera disparado con una pistola, estaría en la cárcel, no suspendido 11 partidos. Me parece que la sanción va correspondiente al acto.
Perfecto. Y creo que, bueno, ahora que ya gastamos muy buen tiempo en temas más interesantes, pues hagamos una pausa y después regresamos a hacer una previa lo más rápido posible de esta jornada 16, en la cual básicamente hay 2 partidos buenos y el resto, ¡ay, Dios mío!
Regresamos de la pausa y esta vez, Miguel Luis, tenemos el epítome de la botaneridad. El pináculo del Viernes Botanero. El Viernes Botanero base para fotocopiar todos los viernes botaneros del resto de la temporada y quizás de la década. Porque tenemos en este viernes botanero, además son los 2 partidos que transmite TV Azteca, el Mazatlán Juárez y el Tijuana Puebla. O sea, 2 clásicos botaneros, ¿no? Después está el Atlético San Luis Toluca, que es un partido un poco más interesante, pero que no entra dentro de la cápsula botanera que tiene Azteca. Y es un momento histórico, ¿no? Y hay que decirlo como tal y respetarlo.
Sí, o sea, de entrada, pues sí, partidos en los cuales no hay básicamente nada en juego. Si acaso, Increíble que el Tijuana, que se había pasado un torneo entero sin ganar, ahora va a acumular dos victorias consecutivas porque le toca recibir al Puebla. Pero sí, son encuentros en los cuales, de lo muy poco interesante, puede ser que este jugador de Mazatlán, Luis Amarilla, meta un gol o dos y se ponga líder de goleo. Fuera de eso, no hay mucho que decir que valga la pena en esta jornada. Y en el San Luis Toluca, que es el partido que tiene a un equipo, digamos, a un invitado al club botanero, pues recordemos que es el equipo que se acaba de comer 5 del América el sábado pasado. Supongo que va a llegar Toluca a que el San Luis pague los platos rotos, pero de todos modos, bueno, es eso, ¿no? Hasta el equipo bueno que juega este viernes es un equipo que viene de ser arrastrado en el partido anterior.
Sí, digo, obviamente los que hicieron el calendario no sabían que el América le iba a ganar 5-1 al Toluca, y al final de cuentas estamos hablando de un equipo que está en el top 4, ¿no? Pero sí, es un viernes que no va a ser muy interesante. Yo esta vez creo que no me voy a despertar el sábado en la mañana a ver ningún partido. Veré 3 resúmenes, gracias, y eso si me dan ganas. Y pues no hay que hablar mucho de los partidos, ¿no? Simplemente decir que sí, Toluca es favorito sobre San Luis, sin duda, y los otros dos, pues que queden como queden.
De hecho, me temo que te vas a despertar temprano, pero por la Fórmula 1, porque está a esas horas muy tempranas para ti.
No dije que no me iba a despertar temprano. Lo que no voy a hacer es ver los partidos, por Dios.
Exacto. Que bueno, ahí, por cierto, para quien sea fan de la Fórmula 1, recuerden que ahí en Desde el Bar POD, no, en Desde el Bar Podcast, en Telegram, estará siempre la oportunidad de convivir durante las sesiones importantes de la competencia. Pero bueno, para cerrar el viernes, pronósticos.
Como el Hobbit Bermúdez, perdón, en Desde el Bar Podcast, como el Hobbit Bermúdez, pueden cerrar sus ojos, abrirlos y tener ante ustedes el Gran Premio de China. Así como el Hobbit vio la Atlántida, ustedes pueden ver el Gran Premio de China en el grupo de Desde el Bar POD con su imaginación, como Magneto y Vuela Bola.
Bueno, ya aquí está la cosa llegando mucho más lejos. Es un chiste local que los que lo entiendan lo van a sufrir, pero bueno. A ver, pronósticos del viernes. Yo voy con que empatan el Mazatlán y Juárez, que Tijuana le gana al Puebla y Toluca le gana al San Luis.
Yo creo que deberían perder los puntos todos por malos, pero creo que Mazatlán le va a ganar a Juárez, que van a ganar los 3 locales. Mazatlán, miento. 2 locales y Toluca.
Perfecto. Vamos a los partidos del sábado, donde, bueno, ahí sí ya está un poquito mejor la cosa, aunque también muy condicionada por lo que es el tema de la Conca Champions. Primer partido del sábado es León contra Monterrey, un León casi desahuciado tras perder con Pumas, que se enfrenta a un Monterrey que seguramente va a descansar jugadores para la Conca Champions.
Sí, a ver, León no está desahuciado siempre y cuando gane este partido, ¿no? O sea, ganando este partido todavía se mete porque tampoco está tan abajo de Pumas, ¿no? O sea, está 3 puntos abajo y la diferencia de goles, pero una derrota le significa que quede un partido y por diferencia de goles sí hay mucha diferencia, ¿no? Mucha distancia. Ganándole a Monterrey, y si Monterrey rota además, pues León tiene una buena posibilidad todavía de meterse también, dependiendo del resultado de Pumas contra América y bueno, juegan Chivas y Querétaro entre ellos, en fin, hay posibilidades. Pero León tiene que forzosamente sacar estos 3 puntos del partido contra Monterrey. Así que bueno, va a ser un partido interesante dentro de todo, sobre todo por eso, que Monterrey llega debilitado, ¿no?
Así es. En las apuestas está muy parejo todo. Se ve que tienen ahí en cuenta las apuestas que Monterrey puede derrotar a algunos jugadores, aunque de todos modos creo que su plantel B está al nivel del plantel A de León. Yo voy también con el empate.
Yo también creo que puede ser empate. Me parece un resultado asequible.
Perfecto. Siguiente partido del sábado. Tigres contra Necaxa en el Volcán. Es un partido en el cual, de entrada, los momios se han movido bastante a favor de Tigres en los últimos 2 días. Yo cuando lo revisé el miércoles, el martes en la noche, estaba básicamente Tigres pagando de 2-1. Ahora no llega ni siquiera a la 3-2. O sea, se ha hecho muy, muy favorito. Y creo que pues es normal, ¿no? Siendo Tigres un equipo que ahora mismo estará completo, salvo Nahuel, contra un Necaxa, que es la gran revelación, pero que por plantel pues no está a la altura, y siendo el juego en el Volcán, con Tigres ya fuera de la Conca Champions, me parece que es claro favorito y así debe traducir el partido.
Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, me parece que está claro. Aunque bueno, el Necaxa ahí ha estado, ¿no? Ha estado sacando resultados, ha estado jugando bien. No sé, o sea, si fuera Tigres contra otro equipo, pues lo vería más complicado, pero creo que Tigres no lo tiene tan fácil, ¿no? O sea, no es que vaya a ganar caminando el partido. Creo que Necaxa pondrá resistencia y no garantizaría una victoria de los universitarios, aunque es lo más probable.
Bueno, yo sí me voy con Tigres como favorito y creo que nos pasamos al siguiente partido. Otro partido que está bastante, ¿cómo se dice?, inclinado en las apuestas, no entiendo por qué, que es el Chivas Querétaro, con unas Chivas, pues con equipo completo, con la aspiración de meterse de afianzarse en el play-in y acercarse a la zona de liga directa, y un Querétaro al que se le acabó la suerte la semana pasada con esa roja que le costó perder contra Mazatlán, y quizá por eso los apostadores creen, no, ya, este equipo tenía una racha demasiado exagerada, pero en este caso gana Guadalajara como local.
Yo también creo que lo del Querétaro había sido bastante fortuito y que tiene que regresar la situación a la media, ¿no? Y recordemos además que Querétaro no está todavía calificado, ¿no? O sea, no está todavía seguro. Ninguno de los tres que está, por lo que hablábamos de León, ¿no? O sea que para Chivas sí sería importante sacar el resultado para que no lo superen los Gallos, y los Gallos corren un serio riesgo, sobre todo si el León no pierde con Monterrey.
De acuerdo. Siguiente partido, otro partido condicionado por la Conca Champions, Santos Laguna, que ya está eliminado, recibe al Pachuca, que aparece como favorito en las apuestas, pero es otro equipo que seguramente habrá rotaciones, y recordemos que al Pachuca las rotaciones no le han funcionado, ha tenido resultados muy dispares, pero la mayoría derrotas cuando no tiene el once inicial completo.
Sí, lo de Pachuca se ve complicado porque además, en la tabla de posiciones está todavía relativamente seguro con sus 25 puntos, y digo relativamente porque está empatado con Tigres y Chivas, y León tendría que ganar sus dos partidos, Querétaro tendría que ganarle a Chivas, Chivas tendría que ganar su último partido, Pachuca perder los dos que le quedan. O sea, la combinación de resultados para que Pachuca quede fuera es muy difícil. Pero lo que sí parece cada vez más cerca es que tenga que jugar el play-in, ¿no? Las buenas sensaciones del equipo hidalguense me parece que se fueron con los dos torneos, ¿no? Con la dificultad que implica para un plantel tan corto el tener que jugar dos campeonatos al mismo tiempo. Y a final de cuentas, pues creo que va a terminar yendo a la fase de repesca. Dicho esto, juega contra el Santos, ¿no? Que tampoco es que digas, uy, qué equipazo, ¿no? Los dos equipos con jugadores muy jóvenes, tanto si Pachuca juega con los titulares como con los suplentes, ya la revolución juvenil del Penacho Ambriz está a todo vapor y está jugando con chavos realmente muy jóvenes, el equipo con el promedio de edad más bajo del fútbol mexicano. Así que es un partido realmente pronóstico reservado, ¿no? No podría decir incluso que Pachuca jugando con equipo B pierda necesariamente contra Santos.
Sí, a fin de cuentas Santos Laguna pues se desinfló tras una pequeña reacción con el Gallo Chambriz y ya está fuera de toda posibilidad. Lo malo para Pachuca es que su partido ante el América es el martes, entonces al tener muy poquito descanso, pues sí, los veo más obligados a rotar lo más posible. Por ejemplo, en el caso del Monterrey, su partido es hasta el miércoles, entonces bueno, ahí tendrá un poquito más margen de maniobra para enviar al cuadro titular o al menos más jugadores titulares contra el León. En el caso de Santos contra Pachuca, yo me quedo con el empate y diría que antes de que hablemos del último partido del sábado, que es además el partido top de la jornada, pues nos saltemos rapidito al único partido del domingo, que es el partido más disparejo según las casas de apuestas. Cruz Azul recibe al Atlas, pues creo que coincidimos en que Cruz Azul, si no gana 5-0 con 3 de Antuna, es un fracaso.
No, porque va a pasar lo mismo de siempre con Cruz Azul. Va a dominar, 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 atacar, 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 fallar, 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 fallar y ganar 1-0, ¿no? O sea, la falta de punch de este equipo es increíble, aún contra un Atlas que es una absoluta catástrofe, ¿no? Es increíble lo que le hicieron a este equipo después de ser bicampeón, y va a pasar otra temporada en la más absoluta mediocridad. Una lástima, y Cruz Azul sí debe ganar, ¿no? Pero yo creo que esa ineficiencia que tiene frente al marco le va a terminar costando.
Valor, Martín, valor para decir que el Garrincha de la máquina le va a hacer 3 goles a la Honduras de la Liga MX. Pero bueno, hablemos ahora, creo que nos queda todavía de tiempo un margen decente para hablar del Pumas América, ese partido que se juega el sábado, partido vital para Pumas, aunque ya tenga cierta ventaja contra León, y también con la ventaja de que el América, al tener el juego de Concachampions el martes, pues podemos imaginar que descansará aparte de lo titular.
Debería, ¿no? Se encuentra en una situación interesante en América, porque pues jugar con un clásico con suplentes no es lo ideal. Por otro lado, tiene el pretexto para hacerlo, ¿no? Que es primer lugar, que tiene partido con Champions, y además, si va a CU con suplentes a ganarle a Pumas, puta, la humillación. Las burlas que nos vamos a tener que tragar. Y lo peor es que no es imposible, ¿no? Yo creo que Jardine va a hacer lo que ha estado haciendo más o menos en los partidos, que es rotarlos no a todos, sino meter una mezcla de titulares y suplentes.
Sí, considerando que el América le ganó a Toluca por goleada la semana pasada y eso le da bastante margen ahí para conservar el liderato, sí creo que sabiendo también que, bueno, que tiene la prioridad de ser campeón de Concachampions, que la serie contra Pachuca pues, van a salir como grandes favoritos, como tú dices, no creo que el América se pueda dar el lujo de decir, ok, voy a dejar a lo mejor a 3 titulares en el 11 inicial y meto a otros 5 en el segundo tiempo para acabar con un cuadro muy cercano al equipo A. Y pues sí, si ya vimos al equipo B ganarle a Tigres y vimos al equipo A destrozar a Toluca la semana pasada, pues la verdad es que el panorama para Pumas no es muy halagador. Por lo menos para la UNAM está el consuelo de que el equipo levantó un poquito de nivel en las últimas jornadas, ya son 2 victorias, van ganando un poquito de confianza, y claro, enfrentar al América siempre es un punto que motiva mucho a Pumas, aunque desafortunadamente en los últimos años motiva mucho más en el Azteca, donde ha habido resultados más o menos parejos, que en CU, donde está viendo que ya son 4 partidos sin hacerles un gol, aunque sea.
Sí, la verdad es que el predominio de América ha sido brutal en estos últimos años, hay que decirlo como es, ¿no? Pumas tiene ahora una mejor posibilidad, creo, tiene un plantel más competitivo, es su plantel más competitivo de los últimos años, no ha sido el mejor torneo, o sea, fue mejor el torneo pasado, sin duda, pero creo que este año, si vamos jugador por jugador, tiene un equipo con más fondo de armario, con mejores futbolistas, ¿no? Funes Mori, sin ir más lejos, es un jugador importante. Piero Quispe ha estado mejor. El Chino Huerta se mantiene en muy buen nivel. Los dos centrales, en fin, creo que es un buen equipo el de Pumas. Pasa que a Pumas, salvo que sea con Cruz Azul, hay un problema ahí, pues no sé, de anímico, mental, psicológico contra los equipos grandes, ¿no? O sea, nos cuesta mucho Chivas, sobre todo allá, y nos cuesta mucho América donde sea. Así que digo, eso me hace ser más pesimista para el partido del sábado.
Y si quieres más motivos para ser pesimista, te voy a decir que el árbitro del partido va a ser el cantante, Fernando Guerrero, que pues en el América les gusta mucho cuando dirige.
No, bueno, yo no me voy a meter en esos asuntos. Ya sabes que aquí yo nunca hablo de los árbitros, pero sí ese hijo de la chingada. No es cierto.
No, sí es cierto. O sea, más allá de que siempre va a estar el temor de que el arbitraje pues se incline un poquito hacia el rival, la verdad es que en este Pumas América la diferencia la tiene que marcar lo que se haga en el campo, los 11 jugadores de cada equipo, y desafortunadamente, incluso si la América mete solamente a 3 o 4 de los mejores y luego al resto de la banca, pues su banca es muy sólida y sí será favorito en este partido. De hecho, a ver, tenía por aquí los momios del partido. Pumas paga 3-1 su victoria. El América paga poquito más de 2-1. O sea, no está demasiado disparejo, pero sí ponen las apuestas al América como favorito.
Sí, yo no sé si las apuestas deberían poner a América como... Bueno, sí. Sí, sí. O sea, es que Pumas local, Pumas con equipo completo, América con Champions, o sea, la lógica te indicaría que Pumas tiene más posibilidades, pero quizás esas más posibilidades signifiquen que el América no sea tan favorito. Es posible.
Sí, es un poco, por ejemplo, lo que yo estaba pensando la semana pasada con el América Toluca, que yo sentía que por el momento futbolístico de los Diablos, porque el América venía de jugar a media semana, así fuera un partido ya casi resuelto, pues Toluca podía aprovechar, y vimos que no, la diferencia entre ambos acabó siendo muy importante, ¿no? Ahora mismo Pumas, aunque está salido con un poquito más de confianza, pues sí, futbolísticamente no ha estado ni cerca de lo que hemos visto del América esa temporada, y entiendo que se le concede claro favorito a las Águilas, con el matiz de que por tener la Conca Champions 3 años después, pues sí, no van a poder jugar con todo el 11, lo cual a su vez creo que sí, les libera de presión. Tío, porque es eso, ¿no? Tienen ventaja en la tabla ahora mismo de 3 puntos de Toluca y el goleo. Tienen además, bueno, sí, el hecho de que su segundo 11 ha sido muy, muy sólido, pues pueden salir con un equipo alternativo ante Pumas sin mayor presión, sabiendo además que Pumas todavía no está ni siquiera amarrado su pase al play-in, que ya sabremos para ese momento si el León le ganó a Monterrey, que esperemos que no sea el caso, mejor que gane Monterrey y así ya todos tranquilos. Pero sí, las circunstancias ponen la presión del lado universitario.
No, sin duda, ¿no? Pumas con un punto pone las cosas mucho mejor, ¿no? O sea, hay que decir la verdad, ¿no? Un punto le asegura la posición, por lo menos para el play-in. Como Chivas y Querétaro se enfrentan entre ellos, es muy posible que Chivas le gane a Querétaro, entonces mantenga la posición. Pumas cierra con Querétaro el equipo universitario, así que ahí podría asegurar su pase, pero sí, ganar el partido es el boleto, esencialmente, ¿no? Ahora sí que pase lo que pase en los otros juegos.
Sí, y te digo, si León gana, no, más bien al revés, si León pierde ante Monterrey, ya, bueno, no matemáticamente, pero virtualmente ya estará decidido eso, porque la diferencia de goles entre uno y otro es muy grande como para, bueno, siempre y cuando el América no nos aplique la del Toluca y también nos haga 5, ¿no? Pero sí, en este momento parece que a Pumas le bastará con que León pierda, o en su defecto, sacar puntos en este juego ante el América. Creo que, bueno, dimos pronóstico de todos los demás, ¿no? O sea, estábamos diciendo que era muy favorito Tigres, muy favorito Chivas, muy favorito Cruz Azul. Pues para este Pumas América, yo digo que gana el América.
Yo creo que empatan.
La maldición, Martín, la maldición. Tienes que decir que gana el América, maldita sea.
Hay que entender cómo funciona la maldición, Luis. Me sorprende que tanto tiempo que llevamos haciendo esto juntos y no sepas cómo funciona. La maldición solo funciona cuando hablo durante el partido. O sea, si digo durante el partido, parece que ahora sí vamos a quitarnos la malaria contra la América, toma 2 goles de las Águilas, ¿no? Si hablo antes, ahí no entran sus efectos perniciosos.
Así que, por favor, este sábado, a la primera oportunidad que la América llegue con peligro, o sin peligro incluso, a la puerta de Julio González, di esto no hay manera. Se va a resolver a favor de las Águilas. Y creo que ya con eso podemos ir cerrando, ¿no? Este episodio nos va a quedar un poquito más corto de lo que yo temía, lo cual a su vez es muy buena noticia, y pues mejor así lo puedo editar más rápido y que ustedes lo tengan ya en sus aplicaciones, Spotify, Apple Podcast y demás, muy temprano este viernes.
Buenísimo, pues muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. En YouTube también como Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pues muchas gracias. Y si Martín se anima, el domingo tienen episodio de automovilismo con cómo le vaya a Checo en el Gran Premio de China. Y si no, pues nos escuchamos este lunes con todo el Gran Premio, Liga MX y a ver qué más se suma.
Imposible que me anime porque voy a estar en Londres. Regreso el lunes. Así que nos vemos el lunes.
Venga, chao.
Chao.